voy a predicar sobre el Salmo 23. Es un salmo que a mí me encanta, un salmo que a mí me anima, un salmo que me inspira y me recuerda de la bondad de Dios cada día de mi vida. Y vamos a el Salmo 23 es una poderosa declaración de la confianza en Dios como el pastor que guía, que protege y satisface las necesidades de su pueblo, proporcionada por paz y seguridad en medio de las dificultades, que eso es lo diferente, eso es la grandeza de nuestro Dios. En momentos de dificultades, Él está ahí. Y también nos ayudará a recordar que independientemente de las circunstancias de nuestra vida, que podemos confiar en la guía y en el cuidado de Dios en cada momento de nuestra vida. Al reconocer que Él es nuestro pastor, encontramos consuelo, dirección y la paz que necesitamos en los momentos de incertidumbre y de desánimo. Es ahí cuando más ves tú la bondad de Dios. Es cuando más ves tú la grandeza de Dios en esos momentos de debilidad, en esos momentos que tú no sabes ni lo que te va a pasar ni lo que está pasando. Ahí es cuando tú encuentras esa bondad de Dios. Y el propósito de Salmo 23 es que tú y yo comprendamos los atributos de Dios como pastor y reconocer su continua presencia y provisión en nuestras vidas. Porque hay una continua presencia en este Salmo 23, y no nomás presencia, sino hay una provisión divina en este Salmo 23 que vamos a ver. Entonces vamos a leer Salmo 23, preparen su Biblia y vamos a leer. Y el verso 1 comienza: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, Él restaurará mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El contexto histórico aquí, este salmo se le atribuye a David, el rey pastor de Israel, porque David era un rey pastor. Y se basa en la experiencia para representar el cuidado de Dios. Escritas durante una época en la que el pastoreo era fundamental para la economía y la cultura en ese momento. Y las imágenes habrían resonado profundamente en la audiencia original. O sea, ellos estaban conectados con este tema de pastor o de pastoreo, porque en ese momento era algo grande, estaba en la cultura, era parte de la economía. Y los pastores eran vistos como proveedores y protectores que llevaban a sus ovejas a la seguridad. Ellos protegían a sus ovejas y no nomás lo llevaban a su seguridad, sino eran el sostén de las ovejas también. Era la provisión de las ovejas. Y aquí en este bosquejo del Salmo 23 vamos a ver tres puntos. Punto número uno, del verso 1 al 3a, el gran pastor, la función del gran pastor. Punto número 2, del 3b al 4, vamos a ver la protección en el camino. Y punto número 3, versos 5 al 6, vamos a ver la provisión del gran pastor. Son tres funciones que vemos aquí en el Salmo 23 del gran pastor. Y por eso se llama el tema, el cuidado del gran pastor. No es cualquier pastor, es el gran pastor. Entonces comenzamos con el gran pastor, Salmo 23 del 1 al 3a. Y lo leo una vez más: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, y el 3a, Él restaurará mi alma. Hasta ahí nos quedamos. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita, esos tres versos. Aquí en estos tres versos hay cuatro características que quiero que van a notar. La número uno es: Dios produce confianza. Número dos, Dios suple. Número 3, Dios da descanso. Y número 4, Dios restaurará. Es lo que vamos a ver en su contexto del verso 1 al 3a. Estas cuatro características las vamos a observar. Pero quiero que noten algo aquí. Los verbos hace y el verbo conduce reflejan el papel activo de Dios para asegurar el bienestar y la guía de sus seguidores. O sea, este es un Dios activo, no es un Dios pasivo. Son dos palabras claves en este verso. Hace y conduce. Representa un Dios activo, son verbos. Y es bueno que reconozcamos que hay un Dios que es activo y no es pasivo, no está ahí simplemente en el trono esperando o viendo. Él está activo en tu vida y mi vida. Y esos dos verbos nos esclarecen esos puntos. Ahora, en el principio del verso vemos cómo David se expresa de Dios en gran manera. Hay una expresión grande. Él demuestra su confianza en Dios en estas expresiones. En estas expresiones él usa una metáfora de pastor para expresar todos los cuidados de Dios hacia él. Eso es una metáfora que está usando como pastor. Y David la usa. Y la imagen de Dios como pastor apunta a su continua dirección, guía y cuidado por los suyos como pastor. ¿Qué dije? El pastor guía, el pastor cuida a los suyos, da provisión, da protección. Y al decir, el Señor es mi pastor, nos está dando a saber que Dios es quien lo protege a él, lo alimenta y lo guía. Es lo que está diciendo David. El Señor es mi pastor. Está demostrando su confianza. Él está diciendo, Dios me guía, Dios me alimenta, Dios me protege. Con esa simple palabra decir, él es mi pastor. Está hablando de esa confianza, de esa guianza, de su provisión. Y David sabe esto porque él fue pastor de ovejas y sabe que las ovejas necesitaban constante vigilancia y protección de un pastor. Y el pastor ayudaba a las ovejas en tiempos de enfermedad también y cuando la oveja se descarrillaba, la regresaba a su lugar. O sea, hay tantas cosas que un pastor hacía. Y esta es la metáfora para que veamos lo que Dios hace como pastor para con sus hijos y sus hijas, que somos nosotros los que estamos aquí. Y una oveja, y quiero que recuerden esto, una oveja sin protección de un pastor parecían, es decir, eran ellos, estaban propensas para la muerte. Los lobos estaban allí, estaban desprotegidas y también fácilmente una oveja sin pastor se desviaba de su camino. Se iba a otro lado, se perdía. Entonces, una oveja necesita un pastor. Y lo vamos a ver. Y vemos en estos versos que David tenía una relación personal con Dios. Él caminaba con el Señor todos los días. ¿Por qué? Porque es su pastor. Y una oveja camina con su pastor todos los días. Hay una relación, hay una comunión. Hay un lenguaje que el pastor y la oveja entienden por la comunión. Y David nos quiere expresar y enseñar algo a nosotros. El pastor suple. David expresa una gran confianza en el salmo cuando dice, no me faltará nada. ¿Sí o no dice David eso? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. ¿Por qué? ¿Por qué no le va a faltar nada a David? Pues porque Dios es el pastor de David. Él puede expresar toda confianza que nada le va a faltar. Hay una seguridad en David, en su corazón, que él sabe que Dios no le va a fallar. Hay una seguridad. Y David confía en la provisión divina de Dios, para el cual él sabe que toda necesidad será suplida. Toda necesidad será suplida. Toda. Ahora, hay algo aquí que quiero aclarar. La palabra faltará expresa que no habrá carencia en lo necesario. No se enfoca en los lujos y en las necesidades. Ojo, sí, porque podemos decir, pues es que a mí me faltan muchas cosas. Pero esta palabra no se enfoca en los lujos, no se enfoca en las necesidades. Se enfoca en lo necesario, en las necesidades, no las necesidades. En otras palabras, David expresa en Dios completo y pleno que todo lo que él necesita se le será dado. Todas sus necesidades serán suplidas. Todas. Por ejemplo, en Éxodo, podemos ver la función del gran pastor en Éxodo. Dios guía por 40 años al pueblo de Israel sin faltarles absolutamente nada. Supló sus necesidades en esos 40 años. No les faltó comida, no les faltó nada de beber. Y aunque no lo merecían por todas sus quejas, Dios clemente y compasivo suplió todas las necesidades esos 40 años con puras quejas. Puras quejas. Pero la bondad de Dios, la misericordia de Dios es más grande que las quejas. Porque es un Dios que suple, es un Dios que ama. Y debemos acordarnos que tanto como lo físico y lo espiritual, Dios va a suplir. Este verso no nomás habla de lo físico. Dios va a suplir la escasez espiritual y la escasez física. Porque Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Y David nos está enseñando que nosotros, los creyentes, deberíamos tener la misma confianza en Dios. Que tú y yo debemos tener esa misma confianza. Confiar que el poder, que Él podría o podrá suplir todas nuestras necesidades. Así como lo hizo con David, así como lo hizo en el desierto por 40 años, Él lo podrá hacer con nosotros. Todos los días debemos creer y expresar con toda convicción, nada me faltará. Así como David, él lo expresó con una convicción. Él no lo dudó. ¿Por qué? Porque él ya ha experimentado la grandeza de Dios. Y por eso escribe esto. Y David continúa con la ilustración donde expresa un descanso en pastos verdes. Fíjate cómo David empieza a hacer una transición. Aquí el salmista ilustra un ambiente pacífico y restaurador provisto por Dios. Dice los pastos verdes. Los pastos verdes. Dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar. Los pastos verdes simbolizan abundancia y alimento. Eso es lo que significa los pastos verdes. Abundancia y alimento. Las ovejas dependen totalmente del pastor para encontrar alimento y agua. O sea, hay una total dependencia en él. No es mitad, es total dependencia. No es 50-50. Toda, 100% dependencia en él. De tal manera David está expresando lo mismo. Dice, Dios es quien lleva a sus ovejas a pastos verdes y ahí hay descanso, dice David. Cuando una oveja se acuesta, porque hay que dice, ¿qué dice? Me hace descansar en los pastos verdes. Cuando una oveja descansa, se acuesta en el pasto verde, está demostrando que está satisfecha. Que está satisfecha. Que no tiene hambre. Que sus necesidades fueron completadas, suplidas. Eso es lo que representa una oveja en el pasto verde acostada. Y es lo que David está expresando. La oveja ya se puede acostar sin preocupación, sin preocuparse de nada. Puede descansar tranquilamente y eso es lo que David está expresando. Los pastos verdes demuestran que no hay escasez, que hay un descanso divino. David puede dormirse en total paz confiando en la provisión de Dios, es lo que él está diciendo. Tiene comida en abundancia y no experimenta escasez junto a Dios. Es lo que David quiere expresarte y quiere que tú entiendas y yo entienda que junto a Dios no hay escasez. Que hay protección, que hay descanso. Y David continúa con el mismo verso, dice, junto a aguas de reposo me conduce. Aguas de reposo enfocan una sensación de calma y tranquilidad. Es lo que significa aguas de reposo. Que hay una calma y hay una tranquilidad. Nos refresca, nos relajan. Las aguas tranquilas juntamente con los pastos verdes nos pintan un cuadro de paz. ¿Te falta paz? Descansa en Dios. Es lo que los pastos verdes y el agua te quiere pintar un cuadro de paz, de seguridad y de tranquilidad. O sea que en las manos de Dios tienes paz, seguridad y tranquilidad. David te está diciendo, ¿por qué? Porque no hay nada de qué preocuparte. Él va a suplir tus necesidades, está diciendo David. ¿De qué te preocupas? Y es lo mismo que David experimentó después de la persecución. Por eso les digo, David ya experimentó esto. En 2 Samuel 7:1 dice, sucedió cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos los lados. Después de la persecución, David va y descansa en la presencia de Dios tranquilamente. ¿Por qué? Porque Dios lo protege, Dios lo salvó, Dios suplió sus necesidades. Y por eso David continuó expresando, él restaurará mi alma, dice, sigue con esas palabras, él restaurará mi alma. La noción de restaurar el alma refleja el concepto hebreo de regresar a un estado anterior, a lo que tú eras antes. Lo que implica una renovación. O sea, él dice, el Señor renueva mi alma. El Señor regresa mi vigor. El Señor me quita mi cansancio. David quiere expresar esas palabras y que tú y yo las entiendamos. Esto se puede entender tanto como físicamente y espiritualmente. Le regresa el vigor físico. Le regresa la pasión. Le regresa todo lo que él necesitaba para estar junto a él, junto a Dios. Y en tiempos de agotamiento o cansancio espiritual, Dios actúa como el pastor que proporciona refrigerio y nueva energía para David. Eso es tremendo. Teológicamente, esto resalta el papel de Dios como fuente de vida y vitalidad. David quiere que tú entiendas que este gran pastor te regresa la vida, te regresa las fuerzas, te da vitalidad, te da vida nueva. Es lo que David quiere que tú entiendas. Y tenemos que entender que este gran pastor lo puede hacer. Porque no es cualquier pastor. La restauración no es un evento único también, sino es un proceso continuo. Te restaura todos los días. Dios no te restaura nomás una vez y se acabó. Te restauré, quítate de aquí, ya no puedo más. Esta es una restauración continua, un proceso continuo, un proceso perpetuo que refleja la necesidad continua de la renovación espiritual y la disposición de Dios para proporcionarla. Esa es la diferencia. Ese es el gran pastor que tú tienes, que todos los días te alimenta, te levanta, te regresa tu vitalidad, te regresa tus fuerzas. Es el Dios que lo hace siempre. Él no se agota de eso. Y después de descansar en la presencia del gran pastor, la alma de David es completamente restaurada. Su alma habla de todo su ser. El alma habla de eso, toda tu mente, todo tu corazón, todo tu espíritu, todas tus fuerzas. Todo, David está 100% restaurado en la presencia del gran pastor. Y eso es lo que precisamente experimentó David. Y también David sigue expresando en el verso 3 al 4 la protección en el camino. Hay una protección que comenzamos del Salmo 23, 3b al 4 y dice, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Eso es lo que está hablando David, protección en el camino. Observemos la guía que dice, me guía y consuelo del Señor. Vamos a observar eso. El gran pastor en estos pasajes, fíjate. Me guía por senderos de justicia, dice David. Me guiará, sigue la idea de la dirección individual y personal de Dios. Y esta dirección es por sendas de justicia. Es dirección correcta y sana. No guía en caminos que terminan mal. O sea, Dios no te va a llevar por caminos de mal, por caminos de muerte. Por eso dice, me guía por senderos de justicia. Hay una gran diferencia aquí. Y fíjense, Dios es quien gobierna totalmente la vida de David. Él es quien dirige cada paso de David, llevándolo a caminos de bien. Es lo que David está manifestando con estas palabras. Dios me está llevando a caminos de bien, a caminos de justicia. Esos caminos de bien nos conducen a Dios. O sea, Dios no te va a llevar a un camino que te aleja de Él. Dios te lleva a caminos que te acercan a Él, que te llevan a Él, que te conducen a Él. Dios no te va a llevar a un camino donde tú ya no regreses a Él, donde tú te quedes perdido. Eso no es de Dios, porque eso no son caminos de justicia. El enemigo te lleva a caminos donde quedas perdido, pero el gran pastor, él no te deja perdido. Él te lleva en caminos, en sendas de justicia, caminos que te van a traer un bien, prosperidad espiritual, que te van a acercar a Él. Y hay dos caminos en la vida, y quiero que entiendan esto. Hay el camino de la muerte y el camino de la vida. Y el hombre necio sin Dios se va al camino de la muerte. ¿Sí escucharon? El hombre necio sin Dios va a caminos de muerte. Proverbios 4:12 dice: hay caminos que el hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Todo camino sin Dios te lleva a la muerte espiritual. Todo. No hay un solo camino. El hombre por sí mismo se hace daño en sus propios caminos. O sea, no es Dios plantándote una maldad, plantándote un 7 para que algo te salga mal. Eres tú mismo, tu misma maldad. Tu mismo corazón te conduce al camino de mal. Que Dios te conduce a caminos de justicia, dice David. Entonces pregúntate, ¿dónde estás caminando hoy en día? ¿Quién te está llevando esos caminos? ¿Quién te aleja de Dios? ¿Quién te aleja de donde Dios te ha puesto? ¿Quién o qué te aleja? Pero Dios no nos lleva en esos caminos. Él nos lleva en camino de la vida. Salmos 23:8 dice: el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Wow. No cualquier mejor, no cualquier camino. Dice: te guiaré por el mejor sendero. O sea, no es te guiaré por el sendero, no. Si Dios te da algo, te va a dar algo bueno. Dice: te guiaré por el mejor sendero. ¿Para qué? Para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Un Dios activo, que les dije. Un pastor, el gran pastor está activo siempre. Porque él no dice: te voy a guiar. Te guiaré, activo, siempre, siempre. Salmo 16:11 dice, la nueva traducción viviente dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Los caminos de Dios traen placer, traen alegría, traen regocijo. Dios tiene las mejores intenciones para sus hijos y hijas. Él nos quiere guiar a los mejores caminos. Y todo buen camino nos lleva a Él, a la vida eterna, familia. El camino del hombre te lleva a la muerte, pero el camino de Dios nos lleva a Él, a la vida eterna. Y eso tenemos que entender. ¿Quieres vida eterna? Tienes que estar en los caminos de Dios. No hay otro camino. Por eso David, con tanta alegría y firmeza, sabe a dónde lo lleva el Señor. Sabe que no le puede pasar nada malo en los caminos de Dios. David lo sabe, porque lo ha experimentado. Y David en el verso 3 usa las palabras, aquí viene algo, familia, por amor a su nombre. Por amor a su nombre, dice: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Y ahorita vimos, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, pero aquí está la clave, por amor de su nombre. Aquí está la clave. Este es el sello de la garantía, dándonos la seguridad de la promesa. Esto da la garantía de la promesa. Esto sella la promesa. Esto le da la validez a la promesa. Aquí está expresando porque Dios hace lo que hace. David no se da ningún mérito de las cosas buenas que le están sucediendo aquí. todo lo que le ha pasado a David, todo el mérito se lo expresa a Dios. Dice, por amor a su nombre. David es llevado en gloria, no por David, por Dios. Por su nombre, para darle gloria a su nombre. Tú y yo no merecemos nada, absolutamente nada más que la muerte, dice Romanos. Pero por amor a su nombre, Él nos lleva a Él. Para glorificar a su nombre, Él nos lleva a caminos de rectitud. No porque Oscar es un pastor, no, porque Él es grande, porque Dios es misericordioso y porque Él es amor. Y por su bondad y su soberanía, por su nombre me lleva a pastos verdes y a descansar. No porque me lo merezco, no porque te lo mereces tú. No nos podemos jactar ni en eso. Y David no se jactó, le atribuyó todo a Dios. La reputación de Dios está ligada a su santo nombre, familia. Él prometió cuidar de su pueblo y lo hace para su propia gloria. Es una promesa de Dios. Mira lo que nos dice Isaías 48:9. Por amor a mi nombre, contengo mi ira. Y para mi alabanza la reprimo contra ti a fin de no destruirte. Él no destruye a Israel por amor a su mismo nombre. No por Israel, porque Dios es Dios. Ezequiel 20:44 nos dice, y sabrán que yo soy el Señor cuando actúe con ustedes en consideración a mi nombre y no conforme a sus malos caminos ni conforme a sus perversas obras, casa de Israel, declara el Señor Dios. O sea, tú y yo no tenemos nada que ver con la bondad de Dios. Nada que ver con su misericordia, nada que ver con su grandeza. Es por su nombre, porque Él es santo, porque Él es grande, porque Él es el gran yo soy. Y por eso su bondad es manifestada por su gran amor en ti y en mí. Pero repito, no lo merecemos. Y Dios es bueno. Él cumple con sus promesas para su propia gloria. Tú y yo no lo merecemos, pero nuestro Dios soberano y misericordioso ama a sus hijos, ama a sus hijas. Y gracias Dios por eso. Y por eso David escribe, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Son palabras de David. Con esta imagen el pastor conduce al rebaño a través de barrancos donde las empinadas y estrechos caminos montañosos impiden el paso de la luz. Es decir, va caminando por un lado de pura oscuridad, montañoso, ¿ok? Nomás imagínense en esto. Simboliza el peligro extremo o circunstancias que desafían. Es lo que David está diciendo con estas palabras. Y David reconoce que la guianza de Dios aún... Si él no puede ver lo que viene adelante, aunque parezca un camino inseguro, oscuro, que no sabe David ni por dónde va, él sabe que Dios va con él y que Dios lo protege de todo mal. So, por eso dice, aunque yo pase por valles de muerte, no voy a temer. No porque soy el gran David, el gran guerrero, no, pero porque va el gran pastor conmigo. El gran pastor me va guiando, el gran pastor va delante de mí. Es por eso. Y esa es la confianza de David. Y sigue siendo un camino recto, un camino seguro que va a conducirlo a él a regiones de luz, saliendo de ese valle de muerte, saliendo de ese valle que es inseguro, oscuro. En ese valle oscuro, aunque no puede guiarme, aunque no pueda guiarme por mí mismo, no me voy a alarmar, dice David. No voy a temer perderme, no temeré ningún enemigo allí, pues mi pastor está allí para guiarme todavía. Eso es lo que David está diciendo. No tengo miedo. No puedo ver qué hay delante de mí. Y sabes que en las montañas también el miedo de las personas para pasar era que tenían miedo de ser asaltados, porque en las montañas asaltaban. Y David decía, it's okay. Mi gran pastor va. Y Él me va a proteger. No me va a pasar nada. Y Dios lo va a llevar por un camino. Dios no lo va a llevar por un camino que lo ponga en peligro. Lo sabemos. Dios tiene cuidado de él. David tiene la plena seguridad que en momentos de incerteza, Dios está con él. Es la seguridad que David quiere imponer en nosotros también. Él quiere depositar esa seguridad en ti y en mí. Que tú confíes que Dios está contigo, que va contigo a todas partes. Y por eso dice confiadamente, no temeré mal alguno. Y luego David le agrega, fíjate lo que le agrega, dice, tu vara y tu cayado me infunde aliento. O sea, David no termina, él sigue. Hablando de la grandeza de este gran pastor. La vara, fíjate, y a lo mejor ya lo sabes, pero la vara era como una rama para defender a las ovejas de todos los lobos, los animales que les querían hacer daño. Y por eso David expresa, en la oscuridad, en momentos de incertidumbre, no temeré porque tú me vas a defender, Señor. Tú traes el cayado, tú vas a pelear mis batallas, Señor. Por eso no tengo miedo, porque tú vas a pelear. Y tu cayado, esto era como un bastón que ilustra, esta ilustración nos da a entender que Dios es mi sostén. Él me ayuda a caminar con las fuerzas de Él. So, su vara y su cayado, su bastón. O sea, David dice, ni mis fuerzas uso yo para caminar. Porque tú eres mi sostén, Dios, tú eres mi bastón. Fíjate las palabras que David está dando para pintar esta imagen de este gran pastor. Con su cayado, con su vara, para defenderlo, para sostenerlo y para llevarlo en las fuerzas de Dios. No en las fuerzas de David. David está hablando del cuidado del gran pastor con sus hijos, familia. Dios es quien pelea las batallas y da las fuerzas para seguir adelante. Y termina este verso diciendo, tu vara y tu cayado me infunde aliento. Dios es quien trae consuelo a David. Le dará todas las fuerzas necesarias para seguir adelante. Y quiero que entiendan algo. Que la vida cristiana no está exenta de desafíos. No porque eres cristiano no te va a pasar nada. No estamos exentos a eso. Pero podemos encontrar consuelo en la certeza que Dios nunca nos va a abandonar. Esa es una certeza. Es una garantía que Dios no te va a abandonar. Él es nuestro refugio y fortaleza. Y su amor nos sostiene en todo momento, como ese cayado que David dice que el pastor trae. Cuando atravesemos valles oscuros, podemos confiar en que su gracia es más que suficiente. Y la Biblia nos enseña que las pruebas son oportunidades para qué, familia, Santiago, ¿qué nos dice? Para crecer espiritualmente, para crecer nuestra fe, para acercarnos más a Dios. Al confiar en su guía, podemos transformar el miedo en valentía. Y la desesperanza en esperanza. Pero solamente confiando en el gran pastor. Solamente en él. Mira lo que nos dice Romanos 8:28. La nueva traducción viviente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Dios tiene todo lo bueno para nosotros. Salmos 23, 5 al 6, nos vamos a enfocar aquí en la provisión del gran pastor. Y los versos dicen, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Fíjate lo que significa esto, es algo hermoso esto. David menciona que Dios prepara mesa delante de sus enemigos como una imagen poética para ilustrar la protección y el cuidado divino de Dios. Fíjate, esto representa como Dios bendice y honra a su pueblo, exaltándolo públicamente al preparar una mesa para él en presencia de sus adversarios. Es lo que está diciendo. Dios va a exaltar a David en presencia de sus adversarios. Dios prepara una mesa para David, enfrente de sus enemigos. Pero hay un propósito en eso. Esto simboliza que aunque los enemigos puedan rodear al salmista, Dios lo sostiene y lo alimenta demostrando su favor y fidelidad. Por eso Dios prepara la mesa enfrente de los enemigos. ¿Para qué? ¿Para exaltar a David? No, para que vean que hay un Dios grande respaldando a David. Para que vean que hay un gran pastor que aunque los enemigos lo quieren dañar, matar, robar, Dios es la provisión y la fortaleza de David. Dios es quien lo va a alimentar. Y por eso dice, tú preparas una mesa, Señor, delante de mis enemigos. Es tremendo esto. Es la fidelidad y el favor de Dios demostrado en esta mesa. Y en la otra mitad de verso 5 dice, David dice, has ungido mi cabeza con aceite. El aceite era usado para ungir un futuro líder, ¿verdad? Lo hemos visto en el Antiguo Testamento. Para señalar una persona en luto o como señal de regocijo. Esos eran los tres significados cuando te ungían con aceite. Pero aquí en este contexto significa, es señal de regocijo. Cuando dice que lo unge con aceite, está señalando a David que se está regocijando en el Señor. Que hay regocijo en él. Y David está súper feliz, ¿por qué? Porque es favorecido por Dios delante de los enemigos. Hay una mesa delante de él con alimentos demostrando el favor, el pleno favor divino de Dios. Y por eso él está en regocijo. Y luego David dice, mi copa está rebosando. O sea, no nomás dice, me sirviste una mesa, Señor. No nomás dice, hay regocijo. Dice, mi copa está rebosando, Señor. David dice, Señor, me das abundantemente, tus bendiciones son grandes, no dejas de asombrarme, Señor, mi copa se está desbordando por tus bendiciones, Señor. Al que el enemigo me quiso robar, me quiso matar, me quiso quitar, tú, Señor, me has favorecido y me das en abundancia, Señor. Ese es el gran pastor. Este es el gran pastor que tú y yo también tenemos, familia. La imagen transmite que Dios provee abundantemente para sus seguidores, incluso en situaciones de peligro y adversidad, porque es lo que David estaba enfrentando, la cual sirve como un testimonio del cuidado divino, tanto por el creyente como para sus enemigos. Ese testimonio es para nosotros, pero también para los que tenían en persecución a David. No le faltó el alimento, no le faltó la protección, no le pudieron hacer nada a David. No porque era el grande guerrero, sino porque el gran pastor estaba delante de él. Esto expresa el favor divino y el verso 5 a 6 está expresando ante los amigos de David que Dios sí tiene cuidado de él y Dios es quien le provee. ¡Qué divino es esto! Era evidente que esto venía de Dios. Era una prueba del favor divino proporcionada la seguridad de quién había hecho esto. Y era Dios. Era un gran testimonio para el creyente y para los enemigos de David. Que Dios tiene cuidado y que Dios tiene control de su vida. Tú imagínate cómo los enemigos estaban viendo a David comiendo en esa gran mesa, ese gran banquete. Bendecido, alegre, regocijando, tal vez hasta cantando ahí enfrente de sus enemigos. Eso es porque Dios. Y David termina el salmo, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Palabra de afirmación es ciertamente. Ciertamente es que no hay duda en David que el bien y la misericordia de Dios estará con él. Ciertamente está afirmando que siempre va a existir eso con él. Que no hay escasez en la misericordia tampoco. Así como Dios trajo provisión a él y no hubo escasez, aún en la misericordia de Dios esa es infinita. Y David lo está aquí afirmando con la palabra ciertamente el bien y la misericordia. Y la palabra bien habla de abundancia, alegría, beneficio, bienestar, bondad, dichoso, favorecido, feliz, próspero. Todo lo que David está expresando. Y la misericordia, esta es la palabra más hermosa. La palabra misericordia en su contexto original es gesed. Gesed es la máxima expresión del amor de Dios. No hay nada más grande. Es el amor leal, infinito de Dios. Eso es lo que habla del Gesed. Un amor inagotable. Y un amor leal a Él. Que Dios es amor. Él es amor. Dios lo va a favorecer siempre, David está expresando con estas palabras. Cada momento David saldrá victorioso. ¿Por qué? Porque el gran pastor está delante de él. Y seguirán, habla, cuando David dice y seguirán, habla de que las bendiciones de Dios lo van a perseguir, que no hay escapatoria. Fíjate, esto, estas palabras hermosas, fíjate, me emociono y I'm sorry, pero es la palabra de Dios y si no nos emocionamos con la palabra de Dios, algo está mal. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán. Seguirán, habla de que las bendiciones de Dios lo van a perseguir para siempre y que no se va a poder escapar de esas bendiciones de Dios. O sea que la persecución de David no son ni sus enemigos. Si lo podríamos decir, las persecuciones de David son las bendiciones de Dios. No se puede escapar de esas bendiciones. Por eso dice, me seguirán. No hay un rincón donde David se puede esconder para evitar las bendiciones del Señor. Y termina y dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. Moraré significa que voy a regresar al tabernáculo a alabarte eternamente. O posiblemente es una expresión de decir, quiero vivir el resto de mi vida como si estuviera en el tabernáculo. O sea, en la presencia de Dios, no alejado de Dios. Es lo que David expresa. Señor, quiero estar delante de ti. Quiero estar conectado contigo. Quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero darte toda mi vida porque tú eres el gran pastor. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios. Y no hay un anhelo más grande en David que estar en la presencia de Dios. Tener comunión con Dios. Y él no se quiere alejar de Dios. Por eso dice, estaré una vez más cerca de ti. Moraré por largos días en la casa del Señor. Ahora, cuando el rey David decía que habitaría en la casa del Señor por largos días, habla de un deseo de estar cerca de Dios. Fíjate. Piensa en un niño que corre hacia su mamá después de un día difícil. Desde ese lugar de seguridad, David encontraba fortaleza. Así como el niño siente que todo estará bien en los brazos de su madre, nosotros podemos hallar bienestar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Es lo que David quiere expresarte. Así como el niño tiene miedo y corre a mamá y se siente seguro con mamá, David dice, yo en los brazos de mi Padre Celestial siento esa confianza, siento esa seguridad, siento que nada me va a pasar mal. Esto expresa el deseo de un verdadero hijo de Dios. Desear vivir como si estuviéramos siempre ocupando un acto solemne de culto en cosas santas y que deseemos paz y gozo estando constantemente conectados con Dios en su morada. Eso es lo que David está expresando. Salmo 23 revela Dios como el pastor perfecto que provee, que guía, protege y ama infaliblemente, invitándonos a nosotros a confiar en su cuidado compasivo a lo largo de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Todo esto que se les enseñó ahorita, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, en nuestra vida diaria. A menudo nos encontramos con incertidumbre, con miedos, al igual que David. Yo creo que todos, hay momentos así como David en nuestra vida. Tal vez todos los días de nuestra vida estábamos como David, con miedo, con incertidumbre. ¿Qué va a pasar, Señor? Pero este Salmo 23 nos anima a confiar que Dios nos guía y que hay una provisión continua en Él. Que no importa la situación en que tú y yo nos encontremos. Acabas de perder tu trabajo, acabas de perder un familiar, acabas de perder tu casa. Que yo no lo sé. No importa la situación. Pero debemos recordar que Él nos lleva a la tranquilidad, a los pastos verdes, a las aguas. Y nos restaura en momentos de necesidad y permanece presente en nuestros momentos más oscuros. Dios está allí. Así como David atravesó esos valles de oscuridad, esos valles de muerte, esos valles de peligro. Pero él dijo, yo cruzaré porque Dios está conmigo. Recuérdate tú también que Dios está contigo en tus momentos más difíciles, en tus momentos más débiles, en tus momentos que ya no puedes más. Lo único que tienes que hacer es ir al gran pastor. ¿Qué es lo que tienes que hacer como David lo hizo? Él nos va a restaurar en momentos de necesidad y permanece presente. Estamos invitados a vivir con la seguridad de sus bendiciones y su misericordia, dedicándonos a una vida de confianza y gratitud. La conclusión es esto, que el Nuevo Testamento describe a Jesús como el buen pastor, representando cuidado, compasión, asegurándonos que nunca estará o que nunca estarás o estaremos solos. Nunca. Jesús como el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Reflejando el cuidado y el amor que Dios tiene por su pueblo, familia. Así como la promesa de que siempre estará con nosotros, incluso en el valle de la sombra de muerte. Vamos a parar para orar, familia.